Este programa es presentado por el abogado Kyung Jin Kim.
Mucha gente ve un banquete coreano tradicional y de inmediato asume que necesita décadas de técnica. O bueno, conseguir ingredientes imposibles de pronunciar para lograr algo similar en casa.
Claro, existe esa barrera visual enorme, ¿no?
Totalmente. O sea, ves una mesa cubierta con docenas de platillos pequeños. Esos colores rojos vibrantes, caldos burbujeantes. Y la reacción más natural es pensar que ese nivel de complejidad requiere un conocimiento casi místico.
Sí, o al menos una paciencia infinita, digamos, para fermentar vegetales durante meses en tinajas de barro.
Exacto, exacto.
Es una reacción completamente comprensible. Hay como una tendencia general a pensar que la auténtica gastronomía internacional es una especie de caja fuerte cerrada, y que, pues, si no naciste con la combinación, nunca vas a poder abrirla ni replicarla.
Nos hemos convencido de que los sabores profundos y deliciosos tienen que ser, por obligación, increíblemente difíciles de lograr.
Ajá, o que requieren equipos especializados que solo encuentras en cocinas comerciales gigantes, ¿sí?
Pero resulta que hay un plato en particular que destruye ese mito por completo. Y eso es exactamente lo que vamos a desgranar a fondo en esta inmersión de hoy.
Me encanta este tema, la verdad.
Sí, es fascinante.
Porque al revisar las notas de producción culinaria y referencias de plataformas súper importantes como Wikipedia o creadoras que son referentes absolutos como Mang Chi y My Korean Kitchen, pues emerge un pilar de la cocina coreana que cambia todas las reglas del juego.
Estamos hablando del gimbap, por supuesto.
Así es, el gimbap. Nuestra misión hoy es analizar a fondo qué es exactamente esta preparación y por qué su perfil rompe con todos esos estereotipos de comida picante y laboriosa. Y, lo más importante, ¿qué nos enseña sobre la tremenda adaptabilidad de la cocina casera?
Exacto. Bueno, vamos a desglosar esto.
Es que es el caso de estudio perfecto, de verdad, para perderle el miedo a la cocina.
Totalmente.
Porque este plato permite analizar cómo una preparación puede ser la columna vertebral de la alimentación diaria en una cultura entera. Y al mismo tiempo, ser lo suficientemente accesible para cualquiera.
O sea, para alguien que jamás ha cocinado nada fuera de su rutina habitual.
Exacto. Alguien podría prepararlo un martes por la noche después del trabajo sin entrar en pánico en absoluto.
¡Qué maravilla! Para empezar a desmitificarlo, creo que lo primero es establecer exactamente de qué estamos hablando y cómo encontrarlo. Porque resulta que incluso el nombre tiene su propio tema.
Sí, la ortografía es toda una historia aquí.
Claro. En coreano se escribe con sus caracteres, pero si lo pasamos a nuestro alfabeto, la romanización oficial y moderna, la que ves en enciclopedias hoy en día, es gimbap, con la letra G.
Así es.
Pero al revisar las fuentes sobre cómo la gente realmente comparte recetas en Internet, hay un consejo que es vital. Dicen que hay que usar la variante con K, o sea, gimbap. ¿Por qué una simple letra hace tanta diferencia para quienes nos escuchan y quieren investigar más?
Pues, a ver, tiene que ver con la evolución de cómo se ha traducido la fonética coreana a lo largo de las décadas. El sistema oficial cambió.
Ah, ya veo.
Y gimbap con G refleja de manera mucho más precisa cómo suena la consonante inicial en la pronunciación moderna allá en Corea del Sur.
Tiene sentido.
Sin embargo, en los primeros días de la era del Internet, cuando los primeros blogs de gastronomía y los foros empezaron a documentar estas recetas para el resto del mundo, la ortografía estándar era con K.
Claro. ¿Y eso se quedó guardado así?
Exactamente. Esa variante se arraigó tan profundamente en el ecosistema digital que los algoritmos de búsqueda, los archivos de recetas antiguas y muchos de los videos más clásicos usan gimbap con K.
O sea que si buscas solo con G, te quedas con la información oficial más nueva.
Sí, pero si ignoras la versión con K, literalmente te pierdes de décadas de conocimiento colectivo, trucos caseros y variaciones familiares buenísimas que viven en foros más antiguos.
¡Wow! Es como tener dos llaves diferentes para distintas habitaciones del mismo archivo histórico. ¡Qué locura!
Una analogía perfecta, sí.
Y bueno, la palabra en sí misma es súper descriptiva, según explican las fuentes. Gim se refiere específicamente a la hoja de alga marina tostada.
Ajá.
Y bap significa arroz. Y aquí hay un punto que me parece fundamental y que mucha gente confunde al verlo por primera vez. El gimbap está clasificado de manera estricta dentro de la categoría de platos de arroz.
Esto es vital, sí. Qué bueno que lo mencionas.
Sí, porque visualmente alguien podría confundirlo con un rollo de sushi japonés o pensar que es solo un bocadillo o una guarnición. Pero no, es fundamentalmente arroz.
Sí, y la categoría es súper importante en la gastronomía coreana.
Y pensando en esto, se me ocurre una analogía. Siento que el arroz aquí funciona como, no sé, el sistema operativo de una computadora.
A ver, cuéntame más.
Claro, o sea, es esa base invisible y silenciosa que hace que todas las demás aplicaciones, que serían los rellenos, corran sin problemas. Tiene sentido.
Es interesante pensarlo así. Pero, a ver, creo que hay un fallo importante en esa idea si la llevamos a la cocina real.
¿En serio? ¿Por qué?
Lo fascinante aquí es que un sistema operativo es, digamos, prácticamente invisible para el usuario. Trabaja en el fondo y no lo notas.
Cierto.
Pero en la gastronomía coreana, el arroz en el gimbap no está en segundo plano en absoluto. No es un lienzo en blanco y sin sabor que simplemente sostiene las cosas.
Ah, entiendo.
De hecho, es el sabor principal. Si el arroz falla, no es que las aplicaciones corran lento, es que el platillo entero es incomible.
Wow, a ver, explícame eso. Porque cualquiera pensaría que los rellenos de colores, la carne, los vegetales, son las estrellas del plato.
Visualmente lo son, sin duda. Pero el paladar cuenta otra historia completamente distinta. El bap, este arroz coreano de grano corto, tiene una cualidad específica de almidón que lo hace pegajoso.
Ajá, para que no se desarme.
Exacto. Pero cada grano debe mantener su integridad estructural. Y en la preparación del plato, ese arroz recién cocido se sazona meticulosamente.
¿Con qué se sazona?
Por lo general con sal fina y un muy buen aceite de sésamo tostado.
Aceite de sésamo, claro.
Y ese aceite hace dos cosas cruciales. Primero, aporta un aroma a nuez súper profundo que define el perfil de sabor de todo el plato.
¡Qué rico!
Y segundo, desde un punto de vista mecánico, recubre ligeramente los granos de arroz con grasa. Esto evita que el almidón convierta el arroz en una pasta densa y chiclosa cuando lo presionas para armar el rollo.
¡Ah! ¿Es pura química, entonces?
Ah, totalmente. Si ignoras la técnica del arroz, si te queda muy aguado o si te saltas el sazonado pensando que los rellenos le darán todo el sabor, tendrás un cilindro desabrido y pastoso.
¡Qué desastre!
Sí. La maestría técnica del plato entero reside en tratar al arroz con el respeto de un ingrediente principal.
Eso cambia la perspectiva por completo. Entonces, no es solo hervir arroz y rellenarlo. Hay una química súper sutil ocurriendo ahí con el almidón y el aceite.
Así es. Pero esto me lleva a un contrapunto, o una contradicción aparente. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa.
A ver, dime.
Si el arroz requiere esta atención precisa a la textura y al sazonado, ¿cómo es que las fuentes y los manuales catalogan unánimemente este platillo como fácil?
Claro, suena contradictorio.
Sí, y además dicen que el tiempo estimado de preparación es de solo unos 30 minutos. ¿Cómo es posible? Pues, si conectamos esto con el panorama general de la cocina, esa es la magia de la eficiencia en la técnica. Los 30 minutos no implican media hora de trabajo activo y agotador picando cosas sin parar.
Ah, ya.
Gran parte de ese tiempo es totalmente pasivo. Mientras la arrocera eléctrica o la olla en la estufa hace el trabajo pesado de cocinar el arroz, quien cocina tiene exactamente ese margen de tiempo para preparar todos los demás elementos.
Claro, optimización del tiempo. Pero, aún así, si le preguntas a cualquier persona sobre la comida coreana, el estereotipo inmediato no es una receta fácil de 30 minutos.
No, para nada. La gente piensa en otras cosas.
Exacto. Piensan en el picante que te adormece la boca o en esos guisos espesos de color rojo intenso que requieren pastas de chile fermentadas.
Es verdad.
Y sin embargo, las descripciones del kimbap son enfáticas en esto. El nivel de picante es absolutamente suave. Mild, como dicen las fuentes en inglés.
Y eso sorprende a muchos.
Sí, es casi sorprendente que un plato tan emblemático sea tan dócil en cuanto al picante, ¿no?
Es que precisamente por eso es una pieza central de la dieta diaria. Piénsalo, no puedes comer alimentos extremadamente picantes o intensamente fermentados en cada comida del día sin sufrir fatiga en el paladar.
Claro, o un malestar estomacal terrible.
Exactamente. El kimbap cumple, digamos, la función del sándwich o del pan en otras culturas. Ofrece un perfil de sabor reconfortante, suave y salado.
Es como comida reconfortante de diario.
Sí, es lo que la gente empaca para un viaje largo en auto o lo que va en la lonchera escolar de un niño pequeño. Es el clásico platillo para llevar a un picnic en primavera.
¡Qué buena imagen!
Su naturaleza suave es lo que lo hace universal. Permite que personas de cualquier edad, desde niños muy chiquitos hasta ancianos, lo consuman sin pensarlo dos veces.
Bueno, a ver, entonces, recapitulando. Tenemos un arroz sazonado con aceite de sésamo, un perfil de sabor súper suave y cero picante, y unos 30 minutos de preparación.
Así es.
Me intriga saber qué es lo que realmente haces durante esos minutos de preparación activa. Digo, si el reto no es equilibrar chiles súper picantes, ¿dónde está el desafío técnico que mencionan las fuentes?
Pues el desafío está enteramente en la arquitectura del plato y sobre todo en la gestión de la humedad.
¿Gestión de la humedad?
Sí. Como mencionábamos, el contraste de texturas lo es todo aquí. Quieres la suavidad cálida del arroz, la ligera resistencia al masticar del alga exterior y ese crujido fresco o encurtido de los vegetales en el centro.
Se escucha delicioso.
Pero lograr que esa estructura se mantenga unida es donde la mayoría de los principiantes cometan errores. Todo se reduce a entender cómo se comportan físicamente los ingredientes.
¿Errores de qué tipo? O sea, ¿qué puede salir mal si solo estás enrollando vegetales en arroz? Suena muy directo.
Un error muy común, y que expertas como Manchi siempre advierten, es no controlar el agua de los rellenos. Te doy un ejemplo clásico.
A ver.
Es muy tradicional rellenarlo con espinacas blanqueadas. Alguien sin experiencia simplemente hierve la espinaca, la saca del agua y la pone directamente sobre el arroz.
Ajá, parece lógico.
Pero la espinaca retiene muchísima agua. Cuando colocas un ingrediente mojado dentro, el agua migra inmediatamente hacia el arroz. Y peor aún, migra hacia la alga marina tostada que envuelve todo.
Ah, claro, el alga marina, el famoso GIM. Me imagino que en ese estado debe ser como una esponja.
Exactamente. Es una esponja. Su estructura celular, al estar seca y tostada, es altamente higroscópica. Es decir, atrae y absorbe humedad casi al instante.
¡Wow!
Si absorbe demasiada agua de una espinaca mal escurrida o de un vegetal encurtido que no secaste previamente con una servilleta, el alga pierde toda su resistencia estructural.
O sea, se aguada por completo.
Sí, y cuando intentas cortar el cilindro en rodajas con el cuchillo, el alga mojada se rasga, el arroz aguado pierde la cohesión que le dio el aceite de sésamo y todo el platillo colapsa ahí mismo en la tabla de picar.
¡Qué frustración!
Mucha. Así que el verdadero arte en esos 30 minutos es exprimir, secar muy bien y saltear rápidamente los ingredientes para eliminar cualquier humedad superficial.
Esa explicación mecánica de por qué las cosas fallan me parece fascinante. O sea, no se trata de dominar recetas místicas y secretas, sino de física básica. El agua destruye la estructura.
Tal cual.
Y entender esto me hace pensar en el siguiente gran obstáculo para quienes intentan hacer gastronomía internacional en sus casas.
¿A qué te refieres?
Bueno, digamos que alguien entiende la importancia del arroz, sabe secar súper bien la espinaca y no rasga el alga. Pero surge una barrera logística masiva.
¡Ah, los ingredientes!
Exacto. No viven en Corea del Sur y el supermercado más cercano de su ciudad no tiene un pasillo de productos asiáticos. O sea, no pueden conseguir la raíz de bardán estofada o ese famoso rábano encurtido amarillo que le dicen danmuji. Ahí se acaba la experiencia culinaria.
Pues esto plantea una pregunta importante. Porque en muchas otras tradiciones culinarias, te dirían que sí.
Cierto, hay mucho purismo en la cocina.
Demasiado. Existe un purismo muy estricto en ciertas cocinas europeas, por ejemplo. Si no tienes el queso exacto de una región específica o un embutido curado en un valle en particular, te dicen en la cara que no estás cocinando el plato real.
Totalmente.
Pero la lección más grande que ofrece el gimbap al resto del mundo es su absoluto rechazo a esa rigidez. No es un plato atado a ingredientes exclusivos o inalcanzables.
Es verdad. Al leer sobre las variaciones en las fuentes, queda clarísimo. El plato no requiere de manera inherente ni cerdo, ni carne de res, ni pollo, ni mariscos.
Para nada.
No hay una regla inquebrantable que te descalifique si no usas una proteína específica. E incluso, los propios creadores de recetas desde Corea del Sur hacen un énfasis enorme en que quienes cocinan en el extranjero deben usar alternativas locales.
Y eso lo hace maravillosamente amigable para quienes siguen dietas vegetarianas o veganas, por ejemplo.
Siento que el gimbap es como una receta de código abierto, tomando prestado un término del desarrollo de software.
A ver, explícame esa analogía.
O sea, alguien creó el código principal, que es la proporción exacta de alga tostada y el arroz sazonado con sésamo, y luego lo dejó disponible para que cualquiera lo modifique.
Claro.
No te obligan a pagar o comprar una licencia de carnes importadas. Un cocinero en América Latina puede tomar esa base, abrir su refrigerador, ver qué vegetales sobraron del día anterior, modificar las variables y ensamblar un plato perfecto.
Exacto. Siempre y cuando respetes las reglas físicas de la humedad y el sazonado del arroz que ya discutimos.
La receta no se rompe.
Y esa mentalidad de código abierto, como tú le dices, es un reflejo directo de la resiliencia histórica de la comida coreana. A lo largo de la historia, las personas han tenido que adaptarse a las estaciones del año, a la escasez en tiempos difíciles.
A lo que la tierra ofreciera en ese momento, claro.
Exactamente. Esa capacidad de adaptación está incrustada en el ADN mismo del gimbap. Modificar los ingredientes con lo que tienes a la mano no es arruinar una tradición. De hecho, es practicar la cocina coreana en su forma más pura y auténtica.
¡Qué revelador es eso!
¡Sí! Se trata de entender la función que cumple cada elemento dentro del rollo. Si la receta clásica te pide el rábano amarillo encurtido, ¿por qué lo pide?
Buena pregunta.
No es solo por el color. Es porque el plato necesita un elemento de acidez que corte la grasa del aceite de sésamo. Y además necesita un crujido agudo que contraste con la suavidad del arroz.
O sea, si no tengo el rábano amarillo, no me pongo a buscar cualquier cosa amarilla. Busco algo que sea ácido y crujiente.
Precisamente. Esta es la clave. Podría ser un pepino local que dejas marinando 10 minutos en vinagre en tu cocina.
¡Qué rico!
O podría ser cebolla morada encurtida o incluso chucrut, siempre y cuando esté súper bien escurrido para evitar el problema del agua.
Claro, la regla de la humedad.
Y si necesitas la textura firme de la carne de res, pero eres vegetariano, pues utilizas tiras de tofu firme, las salteas con un poco de salsa de soja y eso aporta el umami salado. La estructura del gimbap está diseñada para recibir estas adaptaciones sin perder su identidad.
Es un alivio inmenso escuchar esto. Siento que desarma por completo esa ansiedad paralizante que a veces da al entrar a la cocina a intentar algo completamente nuevo.
Totalmente.
Saber que figuras icónicas de la gastronomía te dicen implícitamente, relájate, usa lo que tienes, solo concéntrate en la técnica del arroz y diviértete con los rellenos.
Es una filosofía muy liberadora.
Convierte este plato en un lienzo en blanco para la creatividad. En lugar de un examen súper riguroso de autenticidad, donde sientes que te van a reprobar por usar el vegetal equivocado.
Y creo que al final ese es el valor real de toda esta información para quienes nos escuchan hoy. Entender las mecánicas detrás de platos como este permite acercarse a la cocina internacional sin sentirse intimidados.
Así es.
Al desmitificar las técnicas y explicar los porqués detrás del sazonado o de la humedad, la gente se da cuenta de que no hay magia inalcanzable. Solo hay principios básicos que puedes dominar bastante rápido.
Definitivamente. Y bueno, al recapitular todo lo que hemos descubierto en este análisis, vemos cómo este plato desmonta uno por uno los mitos de la cocina asiática súper compleja.
Así es.
Con un tiempo de preparación de aproximadamente 30 minutos, una vez que ya entiendes el flujo de trabajo, un perfil de sabor suave, reconfortante y accesible para cualquier paladar.
Y esa flexibilidad total de la que hablamos, que abraza dietas vegetarianas o el uso de ingredientes locales.
Exacto. El kimbap se posiciona verdaderamente como una maravilla de la categoría del arroz. Es una invitación abierta a experimentar y, sobre todo, a perder el miedo a intentar cosas nuevas en casa.
Totalmente de acuerdo. Pero, antes de terminar, me gustaría dejar una última idea en el aire. Esa misma capacidad extrema de adaptación me deja pensando en algo como una especie de experimento mental.
A ver, cuéntame.
Conocido como la paradoja del barco de Teseo.
Ah, sí. ¿La del barco de madera?
Exacto. Plantea que si a un barco de madera le reemplazas lentamente cada una de sus tablas originales por tablas nuevas, llega un momento en que deja de ser el mismo barco.
¡Uf, qué buena pregunta!
Ahora, si aplicamos eso a la cocina, y específicamente a este plato tan adaptable, si alguien en América Latina prepara un gimbap y sustituye la carne por vegetales de la región, sustituye el rábano encurtido por pepinos de su huerto e incluso usa un tipo de arroz ligeramente diferente adaptando la técnica de cocción,
ajá.
¿En qué momento exacto de esa cadena de sustituciones el platillo deja de ser la receta original coreana y se convierte en una creación completamente nueva?
¡Wow! Es una excelente reflexión.
Es fascinante, ¿no? Pensar en cómo la gastronomía no es algo estático guardado en un museo, sino algo vivo, algo que viaja, se transforma y evoluciona con las personas que la cocinan todos los días.
Este programa es presentado por el abogado Kyung Jin Kim.